Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Debate sobre el estado de la región, el primero de Garrido, el último de la legislatura. El presidente madrileño, sin saber aún si será o no candidato, llegaba a la Asamblea con un lazo en la solapa, un lazo con la bandera de España. Han sido 124 folios de discurso donde se ha reivindicado a sí mismo planteando 100 proyectos para Madrid. Garrido, además, ha presumido de buena gestión diciendo que ya ha cumplido la casi totalidad del programa electoral con el que el Partido Popular ganó las últimas elecciones.
29 leyes aprobadas dan fe de esa labor, de las cuales más de la mitad, concretamente 17, han sido remitidas a la Cámara por el Gobierno y una promovida por el grupo que nos da soporte parlamentario, el Grupo Popular.
Y entre esos 100 anuncios, uno que puede afectar a los impuestos, Garrido ha lanzado una petición para blindar la autonomía fiscal de Madrid y su política de impuestos bajos.
Desde la creación del portal de la transparencia a nuevos procedimientos de contratación, pasando por el código ético para los altos cargos o la nueva web de la Comunidad de Madrid, que ya es una realidad. Y, por supuesto, nuevo marco legal de Telemadrid que ha permitido que, por primera vez en la historia, su consejo de administración y su director hayan sido elegidos gracias al consenso de esta Cámara.
No ha sido el único anuncio, ha habido muchos otros más. Enseguida vamos con ellos, pero antes parada también en la actualidad nacional, más animada que nunca. Y es que hoy de lo que más se habla es de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, a través de un comunicado, adelanta su intención de emprender acciones legales contra los que le acusan de plagio. Pedro Sánchez se está planteando incluso también hacer pública su tesis doctoral para acallar especulaciones, dicen, falsas. Pablo Iglesias le pide que lo haga cuanto antes, mientras PP y Ciudadanos exigen su comparecencia.
Creo que lo más sensato que puede hacer el presidente es hacer accesible su tesis doctoral y no dar ni media excusa a Pablo Casado para que enseñe sus trabajos de máster, que tiene la obligación de enseñarlos.
Lo que vamos a hacer es pedir la comparecencia inmediata en el pleno del Congreso del señor Sánchez. Lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él, si en esa tesis hay plagios, cómo se realizó esa tesis, quiénes eran los que estaban en el tribunal, si tenían algún vínculo con su partido.
Jueves 13 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid con la ayuda de Patricia Fernández. Acuerdos de la Junta de Gobierno de Madrid.
El Ayuntamiento elabora un mapa de áreas acústicas de la ciudad que se puede consultar ya en la página web. También se limita por ordenanza el uso de productos químicos en zonas verdes y se crea una unidad de género para incorporar la igualdad en toda la acción municipal.
La policía registra las sedes de Idental.
Es la operación Apolonia. Agentes de la policía llevan a cabo más de una veintena de registros por toda España. Buscan pruebas para hacer un inventario a efectos de resarcir económicamente a los afectados por el fraude. Idental se enfrenta a delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.
El Congreso vota la exhumación de los restos de Franco.
Votación que contará con el voto favorable de todas las fuerzas políticas, salvo Partido Popular y Ciudadanos, que se abstendrán. En el exterior del Congreso, asociaciones por la memoria histórica se han manifestado mostrando su satisfacción por la exhumación, pero reclaman una ley de víctimas para reparar los daños causados por la dictadura y juzgar los delitos del franquismo.
Libertad provisional y sin fianza para Willy Toledo.
El actor que ha pasado la noche en comisaría queda en libertad provisional sin fianza tras presentarse ante el juez y no declarar. Abogados cristianos piden al magistrado que le impute un delito de odio.
Y deportes, Laura Cabrera.
España quiere organizar el Mundial de 2030 o la Eurocopa del 2028. Fue uno de los asuntos tratados en la reunión que mantuvieron el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, Copa del Rey, el Alcorcón pasa a la tercera ronda tras eliminar al Extremadura por 1-0 y cayó eliminado el Fuenlabrada ante la Cultural en la tanda de penaltis. Esta noche a las 10, turno para el Rayo Majadahonda en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo podrán seguir en el 106 de la FM en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Qué tal el tráfico en las carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT, María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la 4 en Getafe, que provoca 2 kilómetros de retenciones hacia Córdoba. Además, una avería retiene el tráfico también en la 42 a su paso por también la localidad de Getafe en sentido Toledo, así que precaución.
Nos asomamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Alguna novedad? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora la circulación más activa en zonas céntricas, tramos de los bulevares, el área de la Gran Vía, y también tenemos que destacar a mayor actividad en la zona, en el entorno de Colón y la Plaza de Cristo Rey. De momento, en lo que respecta a la M30, se circula con fluidez, y en el capítulo de previsiones, indicar que a partir de las 8:30 de esta tarde y hasta las 11 de la noche se celebrará una manifestación marcha en vehículos que recorrerá distintas zonas del centro, desde Cibeles, Paseo de Recoletos, Paseo de la Castellana, Plaza de Castilla, y la vuelta se realizará también a través de otras calles como las de Alcalá, O'Donnell, Avenida de Menéndez Pelayo, Reina Cristina, el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V. Como decimos, será a partir de las 8:30 de la tarde y habrá cortes y desvíos de tráfico.
Vamos a comprobar también qué tal marcha el servicio de metro. Marta Said, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, sin novedad, ninguna incidencia, así que el servicio se presta a estas horas de la tarde con total normalidad en toda la red de metro.
Novedades en las cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos también total normalidad en toda nuestra red de cercanías. No hay ninguna incidencia en ninguna de las líneas y los trenes cumplen sus horarios.
Autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Diego García, MT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues tenemos previsiones para esta tarde. Estén atentos todos nuestros usuarios, precisamente por esa manifestación que comentaba Margarita, a partir de las 8:30 de la tarde en todo el centro de Madrid. Más de 35 líneas de la MT van a estar desviadas de sus itinerarios habituales en todo ese entorno, entre la Plaza de Cibeles, la Plaza Emperador Carlos V y el Paseo del Prado. También tenemos un aviso para los usuarios de las líneas que transitan por la calle Alcalá, entre la calle Marqués de Cubas y el Paseo del Prado, debido a una manifestación prevista esta tarde a partir de las 6. Todas esas líneas van a sufrir modificaciones, y finalmente tengan en cuenta los usuarios de las líneas 1 y 74 que están desviadas en la calle José Ortega y Gasset por la celebración de un evento a lo largo de todo el día de hoy.
El tiempo.
Los cielos bastante despejados en la Comunidad de Madrid. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, y temperaturas en ascenso. Hoy jornada veraniega. Estamos ya, bueno, disfrutando de los últimos días de la estación y nos quiere regalar una jornada con ambiente muy estable. Además, habrá que aprovecharlo porque a partir de mañana los cielos se volverán a cubrir y tendremos que ir mirando ya de reojo el paraguas. Pero eso será, como decimos, a partir de mañana y de cara al fin de semana, que se presenta más inestable. Hoy, mucho sol por delante, nubes de evolución, sí, especialmente hacia la sierra, pero sin consecuencia en forma de precipitaciones, y máximas en ascenso que llegarán a alcanzar en la capital en el entorno de los 31-32 grados por lo menos, y en localidades del sur podríamos llegar a los 34 grados de máxima, en la sierra rondando los 30. Ambiente muy estable, como decimos, a partir de mañana más nubosidad.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que, si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Al filo de las 2 de la tarde concluía el esperado discurso de Ángel Garrido, debate sobre el estado de la región. Estamos ya en Vallecas, en la Cámara Regional, y nos vamos a ocupar en primer lugar de los principales anuncios del presidente Begoña Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues han sido casi 2 horas de discurso en las que el presidente Ángel Garrido ha desgranado los avances en sus 118 días de presidencia, avances basados en el paro, en los servicios públicos, en la fiscalidad moderada, políticas de transparencia y también mecanismos de control de la administración. Y lo primero que ha avanzado Ángel Garrido es que va a instar al Gobierno central, mediante una proposición no de ley, para que las políticas fiscales autonómicas no puedan ser anuladas o reducidas a instancias del Gobierno de la Nación. Es un blindaje, dice Ángel Garrido.
El Gobierno de Madrid no está dispuesto a que la izquierda destruya la prosperidad de los madrileños imponiéndonos sus políticas de asfixia fiscal desde el Gobierno de la Nación. No estamos dispuestos, ya se lo anticipo.
Además, el presidente madrileño ha presentado una batería de 100 medidas que implica a todas las consejerías y que intensifica la acción del Gobierno regional en este tramo final de la legislatura en el que se sigue trabajando hasta el final. Entre ellas destaca, por ejemplo, un ambicioso plan de aparcamientos disuasorios gratuitos para los usuarios del transporte, o también se va a crear una tarifa social para rebajar el recibo del agua a 200.000 madrileños que reciban una pensión de viudedad inferior a los 1.000 euros mensuales.
Estos sí son políticas sociales, las que ayudan de verdad a las personas, porque las que no ayudan son colgar pancartas en cualquier ayuntamiento para luego no hacer nada por las personas.
También se va a poner en marcha un plan de equipamiento sanitario de alta tecnología. Se va a impulsar también en 28 centros educativos un plan muy concreto para las situaciones socioeconómicas desfavorecidas. Habrá modificaciones también en los horarios del metro de la línea 9B en el tramo entre Puerta de Arganda y Arganda del Rey. Se van a unificar y van a cerrar a la 1:30 de la madrugada como todo el metropolitano. Y ayudas de 6.000 euros al año a huérfanos de violencia machista, que será revisable en función de las circunstancias particulares de cada huérfano. 100 medidas, ha dicho Garrido, que demuestran que el Gobierno sigue trabajando hasta el final de la legislatura.
100 iniciativas para seguir construyendo el Madrid que queremos, el Madrid que soñamos, nuestro Madrid y también el Madrid de nuestros hijos, el Madrid de todos y para todos, que no admite demoras, porque, como dejó dicho Juan Pablo II, el futuro, señorías, comienza hoy. No mañana. Muchas gracias.
Ha sido un discurso con muchos anuncios en todas las consejerías del Gobierno regional. Felipe.
Sí, sobre uno de esos anuncios, aclaraciones por parte de Pedro Royán sobre las bonificaciones en la factura del agua afectarán a partir de enero de 2019 a los beneficiarios de una pensión de viudedad menor a 1.000 euros. Consiste en reducir a la mitad la cuota fija, según ha explicado el vicepresidente del Gobierno y consejero del Canal de Isabel II.
La cuota fija, que es de 16 euros cada 2 meses, se va a reducir en un 50%. Eso, traducido a lo que es la cuantía total del recibo, significa que aproximadamente entre un 30 y un 35-36% será lo que verán aminorado aproximadamente 200.000 personas.
Bueno, buena parte del discurso de Ángel Garrido ha estado, Begoña, centrado en la política nacional, con duras críticas a Pedro Sánchez y también a favor de la unidad de España.
Sí, ha habido bastantes referencias, como se esperaba, a la política nacional y a lo que está ocurriendo en Cataluña. Muy poquito ha tardado Ángel Garrido en esas primeras referencias a Cataluña y en solidarizarse en nombre de los madrileños con los catalanes, cuyos derechos, ha dicho, están siendo mermados.
Tanto la ciudadanía como las instituciones madrileñas estamos con ellos. Y quiero decirles, en nombre de todos los madrileños, que tienen y tendrán siempre nuestro cariño, nuestro compromiso y nuestro total y absoluto apoyo.
Sobre Cataluña, Ángel Garrido también ha denunciado la improvisación del gobierno central mientras los soberanistas continúan con su estrategia de ruptura e imposición. Ha calificado de insólito el parón del Ejecutivo de Sánchez a la reforma de la financiación autonómica. Le ha reclamado una rectificación inmediata. También ha reivindicado Madrid y España porque la responsabilidad de la región es mucho mayor que nunca y no puede faltar, ha dicho.
Por eso creo que expreso el sentir general de la ciudadanía madrileña al hacer un llamamiento al Gobierno para que ejerza sin vacilaciones la legítima autoridad del Estado, cumpliendo y haciendo cumplir de modo efectivo la Constitución en todo el territorio nacional.
Y sobre esas referencias, Ángel Garrido también ha subrayado que este liderazgo se apoya en el firme compromiso con la Constitución y con la fidelidad a la corona. Ha propuesto trabajar en una nueva frontera madrileña como espacio de justicia social y de oportunidades.
Gracias, Begoña Alarcón. Muy atentos a los anuncios. Han estado, como no, los grupos de la oposición, que tendrán mañana bastante tiempo para rebatir, para hacer las indicaciones que consideren oportunas sobre ese discurso inicial del presidente de la Comunidad de Madrid. De momento vamos a buscar esas primeras reacciones políticas en los pasillos. ¿Qué están diciendo? ¿Qué han dicho los portavoces de los distintos grupos parlamentarios? Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, estaban reaccionando hasta hace tan solo unos segundos. Por ejemplo, desde el PSOE se subraya que ha sido un discurso meramente triunfalista. José Manuel Franco, portavoz adjunto del PSOE y secretario general de esta formación, pues ha dicho que se ha tratado más bien de un mitin plagado de microproyectos que no van a ningún sitio. En similares términos, más o menos, se ha expresado Podemos. Lorena Ruiz Huerta, su portavoz parlamentaria, dice que estamos ante una rendición de cuentas que constata un fracaso. Muy duro también ha estado el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que acaba de expresarse en estos momentos, en cuanto a que se trata de un proyecto completamente agotado en el que, para los anuncios realizados, no ha querido el presidente regional o no ha podido ni siquiera reclamar el apoyo de esta formación de Ciudadanos. Es decir, Ignacio Aguado dice que son proyectos agotados, intenciones vacías con las que no cuenta el Partido Popular ni siquiera con apoyos. En definitiva, Felipe, pues una visión crítica por parte de los tres grupos ajenos al Partido Popular.
Son reacciones que se acaban de producir, que estamos recogiendo todavía en este momento. Uh-huh. Y hay un asunto más, la creación de una comisión de investigación en la Asamblea sobre los casos fraudulentos en universidades, que está cobrando forma esa comisión de investigación. Podemos y Ciudadanos han suscrito hoy un acuerdo que el Grupo Parlamentario Socialista cree que va a poder secundar, Pepe.
Sí, así es. Falta solo que el PSOE confirme su inicial intención de sumarse, pero intención de sumarse en principio. Ciudadanos y Podemos han consensuado esta misma mañana el documento sobre la comisión de investigación. No afectará a todas las universidades públicas, pero sí a todas aquellas en las que han saltado presuntas irregularidades. Vamos a escuchar a Eduardo Fernández Rubiño de Podemos y a Ignacio Aguado de Ciudadanos.
No es tanto acotarlo con respecto solamente a la Universidad de Rey Juan Carlos, sino a los casos de corrupción o de trato de favor que hemos conocido en los últimos tiempos y que principalmente por ahora están afectando al Partido Socialista y al Partido Popular en primer lugar.
Yo quiero llamar aquí a comparecer a la señora Montón, a la señora Cifuentes, al señor Casado, que nos expliquen pues qué ha pasado con sus másters, si los han cursado bien, si los han cursado mal y sobre todo saber qué ha pasado para que no vuelva a suceder y poner las reformas en marcha que sean necesarias.
El PSOE se va a sumar en cuanto quede claro, dice, que no se trata de una causa general contra todas las universidades públicas. Ángel Gabilondo.
Sí que vamos a tratar de buscar un acuerdo para que se haga una comisión, pero una comisión centrada para poder ser eficiente. De lo contrario, lo que haremos es hablar de muchas cosas y no llegar a nada muy concreto.
El PP continúa en rotundo desacuerdo. Enrique Osorio.
Nosotros no lo hemos firmado. Nosotros queremos trabajar y mejorar las universidades, la financiación, los procedimientos, pero no queremos hacer circos.
Pero los dos quintos necesarios de la Cámara estarán conformados para crear esa comisión en cuanto el Partido Socialista, el Grupo Socialista, confirme su incorporación.
Gracias, Pepe. La tribuna de invitados de la Cámara Regional en Vallecas estaba desde luego llena. Había expectación por escuchar al presidente Garrido. Con Gloria Risco vamos a hacer también la crónica de ambiente. ¿Qué podemos destacar ahora mismo en Vallecas, Gloria?
Bueno, pues Felipe, primera sesión marcada por los nervios, repasos de última hora, reuniones, carreras. Ahora la cosa está mucho más tranquila, pero bueno, eso es lo que se ha vivido a primera hora. El debate del estado de la región comenzaba pasadas las 12 y 10 de la mañana. Numerosos medios de comunicación acreditados, todos preparados para no perderse nada y para seguir con atención las palabras de Ángel Garrido. En la sala de prensa de la Asamblea, históricos como Nino Olmeda de la agencia Servimedia valoraban así el discurso del presidente.
No sabe si va a ser candidato o no del Partido Popular, con lo cual no sabemos si va a ganar o no, con lo cual no sabemos si el que venga, incluso si es de su partido, quiere hacer la misma política que él. En fin, yo creo que todo el mundo sabemos que es un buen orador, que habla bien, que habla mucho, lleva hablando casi 2 horas, pero bueno, ha sido un reflejo de un anuncio por palabras de su próximo gobierno. Todas cosas pendientes, pero que no sabemos cuáles van a ser realidad.
La cafetería, otro de los puntos importantes, ha sido un goteo incesante, tanto de periodistas como de invitados. Lidia García es una de las camareras que atienden aquí y nos comentaba que los diputados esta mañana estaban muy tranquilos.
Tienen todos un poquito de café con su sacarina, poleo, pero no, se les ve tranquilos, la verdad, y muy bien aspecto.
Y tenemos, Felipe, el menú que van a tomar los diputados ahora en un ratito.
Hoy tenemos lentejas caseras, ensaladilla rusa, menestra de verdura, confit de pato a la naranja, salmón asado y entrecot a la plancha.
Esto dentro, pero fuera, esto es lo que se escuchaba.
Ya estamos aquí para ayudar al ciudadano. Somos funcionarios que siempre tienden la mano.
Era una protesta a forma de rap de los trabajadores del SAMUR que quieren pasar a depender de la Consejería de Presidencia en vez de hacerlo de la Consejería de Sanidad para tener, decían, mejores derechos laborales.
Gracias, Gloria. El debate sobre el estado de la región, ya lo saben, es una de las citas políticas más importantes del año, si no la más importante. Va a continuar mañana con las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Desde las 10 de la mañana, Onda Madrid volverá a trasladarles en directo todo lo que ocurra en el Parlamento Regional Madrileño. Programación especial con Juan Pablo Colmenarejo, que arrancaba esta mañana con la entrevista a la presidenta de la Cámara Autonómica, Paloma Drados, que ha hecho una valoración de cómo ha sido esta legislatura a nivel parlamentario. También ha puesto el foco en el próximo debate importante, muy importante, que tendrá lugar a final de año previsiblemente, el de los presupuestos, las cuentas públicas que se están negociando, que empiezan a negociarse, al menos entre bambalinas, estos días.
Bueno, yo creo que es absolutamente deseable que la Comunidad de Madrid cuente con presupuestos. No nos olvidemos que los presupuestos son la ley más importante que se aprueba porque es el reflejo de las políticas que se van a sustanciar a continuación. Y yo creo que, desde luego, para todos los madrileños lo deseable sería llegar a un acuerdo y que tuviésemos presupuestos en la Comunidad de Madrid.
Uno de los anuncios del presidente Garrido ha sido la construcción de aparcamientos disuasorios para facilitar la movilidad de los ciudadanos que a diario tienen que llegar al centro de la capital. La movilidad y también la contaminación son competencias, atribuciones del Ayuntamiento de la capital. Hoy ha habido, como cada jueves, Junta de Gobierno que ha celebrado la noticia. Estamos en el Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues Cibeles da la bienvenida a los aparcamientos disuasorios de esta región. Aunque llega tarde, es una magnífica noticia, dice el gobierno de Carmena, que desde la comunidad se sumen a mejorar la movilidad de esta ciudad. Se lo hemos escuchado a Inés Abanés, delegada y portavoz adjunta.
No se han puesto en contacto con nosotros, pero en fin, creo que hay una coincidencia de la necesidad y de la urgencia de poner en marcha un proyecto que estaba pensado para 2013 y que es absolutamente imprescindible para reducir la necesidad de acceso a la ciudad de Madrid.
En el queda pendiente y como imprescindibles también los carriles reservados para el transporte público en los accesos.
Complementario y muy importante a los aparcamientos disuasorios es fundamental desarrollar los carriles reservados para el transporte público en los accesos, en los grandes accesos y los grandes colapsos que se producen en la entrada de la ciudad y en infraestructuras de acceso a la ciudad.
pero hay más. Madrid dibuja un nuevo mapa acústico con más de la mitad de la superficie urbanizable del municipio en zonas que exigen medidas restrictivas. Se limita el uso de productos químicos en zonas verdes y el impacto también de las especies exóticas invasoras, y nacen las unidades de género para incorporar la igualdad en toda la acción municipal, por ejemplo, en el lenguaje escrito, pero también visual. Son todo decisiones de este gobierno.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
2:25 PM, el pleno del Congreso, se lo vamos a ampliar a partir de las 2:30, ha aprobado exhumar del Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco. Es un proceso que el Gobierno prevé culminar a final de este año y en el que se va a decidir su nuevo lugar de enterramiento si la familia no lo hace previamente. Coincidiendo con la votación, a las puertas del Parlamento y en señal de apoyo, este mediodía se han concentrado varios colectivos de la memoria histórica para exigir la exhumación de los restos del dictador Ángel García.
Hay que juzgar al franquismo criminal.
¡Exhumación del dictador!
La memoria histórica, medio centenar de personas con fotos de sus familiares represaliados por la dictadura han celebrado esta mañana, a pocos metros del Congreso de los Diputados, la exhumación de los restos del dictador Franco.
Hay que reconocer que es una gran justicia que se realiza. Creemos que no es suficiente, pero es un paso importante, porque en el fondo Francisco Franco fue llevado ahí como un héroe, como un dictador, y sin embargo tiene que salir de esa situación.
Pero para estas personas el Estado tiene que ir más lejos en el caso del Valle de los Caídos.
Desacralizar el valle y ponerlo como un lugar de memoria, ¿no?
Y sobre todo, exigen una ley de víctimas que dé justicia y reparación y no deje impunes los crímenes del franquismo. Piden que se reconozcan como crímenes de lesa humanidad y, por tanto, que no prescriban.
Que reconozca a las víctimas y condene el franquismo como un régimen criminal, ilegal, declarado por Naciones Unidas como régimen criminal.
Porque, como recuerdan estos colectivos de la memoria histórica, hay todavía más de 100.000 españoles asesinados por la dictadura y desaparecidos en cunetas que merecen ser honrados y devueltos a sus familias.
Mañana de registros en las sedes de la Clínica Idental, agentes de la Policía Nacional, por orden del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, buscan pruebas para hacer inventario con vistas a las posibles indemnizaciones de quienes fueron sus pacientes. Más de 400.000 afectados por esta estafa en toda España. En Madrid los registros se han producido. En Rivas Vacia Madrid, ¿cuál es el objetivo, Esther Bernabé?
Y el objetivo de este registro en la sede central situada aquí en el polígono de Rivas Futura es obtener los historiales médicos y las pruebas diagnósticas de los afectados para entregárselos a ellos y también al juez de la Audiencia Nacional que investiga este caso. Además, se pretende elaborar un inventario de bienes para poder hacer frente a posibles indemnizaciones. A este registro se unen hoy otros 22 en distintas subsedes de toda España. Y es que, recordamos, hay más de 20.000 afectados por esta presunta estafa de las clínicas low cost y dental.
Y nuevo caso de violencia doméstica, afortunadamente sin consecuencias graves, esta vez en San Fernando de Henares. La policía local de este municipio tuvo que intervenir anoche después de que algún vecino alertara de una fuerte discusión en un domicilio. Nos lo va a contar Luis Mínguez.
Le pusieron la rodilla en la cabeza, chavachillando, le pusieron las esposas y lo llevaron.
Se oía que decía, cabrones, cabrones, cabrones.
No. Algunos de los vecinos, como acaban de oír, narraban así la detención del presunto maltratador. Dos patrullas de la policía local se habían desplazado hasta el domicilio de los hechos tras ser efectivamente alertados. Eran las 10:30 de la noche. El presunto maltratador se negaba a abrir la puerta. Tras insistir, lo hacía finalmente la mujer, que presentaba signos evidentes de una reciente agresión. La hija del matrimonio confesaba espontáneamente a los agentes que su papá les estaba haciendo daño. Mientras se desarrollaba esta escena, el hombre trataba de huir saltando la pared de la terraza del piso bajo en que habita la familia y saliendo a la zona común. Cuatro agentes lograban reducirlo y esposarlo, no sin esfuerzo. La mujer y la niña fueron conducidas a urgencias para su revisión médica. Ella presenta lesiones. El presunto agresor permanece esta mañana detenido. Se trata de un hombre con antecedentes por robo, pero no por violencia doméstica.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento. Noticias en Onda Madrid hasta las 3 de la tarde, que encabezamos en este tramo con el asunto del que más se habla hoy, la tesis doctoral de Pedro Sánchez. El presidente, a través de un comunicado, adelanta hoy su intención de emprender acciones legales contra los que le están acusando de plagio. Pedro Sánchez estaría estudiando la posibilidad de hacer pública su tesis para callar especulaciones falsas. Pablo Iglesias le pide que lo haga cuanto antes, mientras PP y Ciudadanos exigen su comparecencia.
Creo que lo más sensato que puede hacer el presidente es hacer accesible su tesis doctoral y no dar ni media excusa a Pablo Casado para que enseñe sus trabajos de máster, que tiene la obligación de enseñarlos.
Lo que vamos a hacer es pedir la comparecencia inmediata en el pleno del Congreso del señor Sánchez. Lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él, si en esa tesis hay plagio, cómo se realizó esa tesis, quiénes eran los que estaban en el tribunal, si tenían algún vínculo con su partido.
Debate sobre el estado de la región, el último de la legislatura. El presidente Ángel Garrido, sin saber aún si será o no candidato, llegaba a la Asamblea con un lazo en la solapa, un lazo con la bandera de España en la mano, un cuaderno con el discurso y donde se podía leer 100 proyectos para Madrid. Y entre esos 100 anuncios, uno que afecta a los impuestos, Garrido presentará una iniciativa parlamentaria, una proposición no de ley para blindar la autonomía fiscal de Madrid.
El Gobierno de Madrid no está dispuesto a que la izquierda destruya la prosperidad de los madrileños imponiéndonos su política de asfixia fiscal desde el gobierno de Madrid. No estamos dispuestos, ya se lo anticipo.
En su discurso, Garrido se ha reivindicado diciendo que ya ha cumplido la práctica totalidad del programa electoral con el que el Partido Popular ganó las últimas elecciones. Palabras también de Garrido en clave claramente nacional, referencia inevitable a Cataluña.
Tanto la ciudadanía como las instituciones madrileñas estamos con ellos. Y quiero decirles, en nombre de todos los madrileños, que tienen y tendrán siempre nuestro cariño, nuestro compromiso y nuestro total y absoluto apoyo.
Jueves 13 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid con la ayuda de Patricia Fernández. Luz verde a la exhumación de los restos de Francisco Franco.
El Congreso aprueba exhumar los restos del dictador enterrados en el Valle de los Caídos con 172 votos a favor y 164 abstenciones. En el exterior del Congreso, asociaciones por la memoria histórica se han manifestado mostrando su satisfacción por la exhumación, pero reclaman una ley de víctimas para reparar los daños causados por la dictadura y juzgar los delitos del franquismo.
Libertad provisional y sin fianza para Willy Toledo.
El actor que ha pasado la noche en comisaría queda en libertad provisional sin fianza tras presentarse ante el juez y no declarar. Abogados cristianos piden al magistrado que le impute un delito de odio.
En la capital, acuerdos de la Junta de Gobierno.
El Ayuntamiento ha elaborado un mapa de áreas acústicas de la ciudad de Madrid que se puede consultar ya en la página web. También se limita por ordenanza el uso de productos químicos en zonas verdes y se crea una unidad de género para incorporar la igualdad en toda la acción municipal.
La policía registra las sedes de Idental.
Es la operación Apolonia. Agentes de la policía llevan a cabo más de una veintena de registros por toda España. Buscan pruebas para hacer un inventario de efectos de resarcir económicamente a los afectados por el fraude. Idental se enfrenta a delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Con qué novedades? Dirección General de Tráfico, DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues novedades que no nos gustarían contar. A esta hora estamos muy pendientes de dos accidentes. El primero en la A4, en la carretera de Andalucía, en Getafe, que provoca 5 kilómetros de retenciones en sentido Córdoba, y un segundo alcance en la circunvalación M40, en el tramo de Monte Carmelo, en sentido A1. Además, a esta hora van a encontrar complicada la salida de Madrid por la A42 a la altura de Getafe por una avería, y por la A6 a la altura de Puerta de Hierro. Intensa ya la M40 en otros tramos: Hortaleza sentido A1, Coslada en ambos sentidos, Merca Madrid y Villaverde hacia la A4. Precaución como siempre.
El tiempo.
Previsión meteorológica con un panorama estable, soleado, Ainhoa González.
Sí, además en una jornada en la que pasaremos más calor. Ya en estos momentos estamos superando ligeramente los 30 grados de máxima en algunas localidades del extremo sur, y se espera que podamos llegar a los 33, 34 grados en muchas localidades. En la sierra van a rondar los 30, se quedarán ligeramente por debajo en la mayoría de las localidades, y vamos a tener mucha estabilidad, mucho sol. Simplemente algunos intervalos de nubes de evolución de cara a la tarde, pero sin mayor relevancia, y ya podemos disfrutarlo porque mañana la situación se empieza a complicar. Mañana tendremos más nubosidad, empezando desde el mediodía a cubrirse los cielos. No se descarta a lo mejor que puedan dejar algún chubasco durante la tarde. Nubes entrando desde el sur que nos seguirán acompañando de cara al fin de semana. Por eso lo dicho, hoy a disfrutar de ese sol y esas máximas en ascenso que mañana empiezan también a descender, aparte de la nubosidad.
Gracias, Ainhoa. 2:36 PM, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y María José Francisco en la producción.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
2:38 PM. En el Pleno se han aprobado hoy 3 reales decretos sobre empleo, violencia de género y la exhumación de Franco. Congreso de los Diputados. La modificación de la memoria histórica ha contado con el respaldo de todos los grupos, salvo Partido Popular y PSOE, que se han abstenido. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. La vicepresidenta del Gobierno ha sido la encargada de defender el decreto que permitirá la exhumación de Franco. Según Carmen Calvo, con este decreto se acaba con una anomalía que supone que el dictador esté enterrado junto a las víctimas.
Es una atroz anomalía de un Estado democrático. Saquemos a nuestro país de esta vergüenza. No puede haber paz sin justicia, porque no puede haber concordia sin resolución democrática de lo que ha sido injusto durante 40 años.
Casi todos los grupos han votado a favor. PP y Ciudadanos se han abstenido, aunque dos diputados populares, Jesús Posada y José Ignacio Llorens, han votado en contra. PP y Ciudadanos dicen que no votaban a favor porque no están de acuerdo sobre que este decreto se haya realizado. Escuchamos a los diputados del PP, Jorge Fernández Díaz, y de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Y usted ahora nos intenta convencer de que, hombre, es de extraordinaria y urgente necesidad pues exhumar el cadáver de Franco, 43 años después de haberlo enterrado. Un respeto al sentido común, un respeto a esa democracia madura, no sé si tiene algo que ver con Venezuela.
Las urgencias del señor Sánchez, y nosotros comprendemos que está en una situación complicada, de debilidad, en manos de populistas y separatistas, y que esa es una situación complicada. Pero no nos pidan que seamos cómplices de sus urgencias.
En el Pleno también se ha aprobado el Real Decreto para el impulso de medidas urgentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se apoya que han apoyado todos los grupos y con este decreto se busca devolver las competencias a los ayuntamientos en la materia, permitir la asistencia psicológica de los menores con el permiso de un único progenitor y agilizar la acreditación de las víctimas sin sentencia judicial para que reciban ayudas. Calvo ha destacado la importancia de esta aprobación.
No hay discrepancias partidistas. Que en esto tenemos que ir todos a una contra la violencia machista. Que en esto pueden caber matices de trabajo, pero nunca discrepancias del esfuerzo.
Además, hoy se ha aprobado el decreto que modifica la norma del programa de activación para el empleo para parados de larga duración para que puedan volver a cobrar la ayuda de 430 euros.
Y además, ante las informaciones publicadas que apuntan a que la tesis doctoral de Pedro Sánchez fue plagiada, el presidente del Gobierno ha anunciado en un comunicado posibles acciones legales y ha dado también permiso para colgar su tesis en Internet. La conferencia de rectores pide prudencia mientras el PSOE defiende a Sánchez y Partido Popular y Ciudadanos reclaman Flor que dé explicaciones en el Congreso de los Diputados.
Pedro Sánchez emprenderá acciones legales si no se rectifican las informaciones periodísticas que le acusan de plagio en su tesis doctoral. El presidente en un comunicado asegura que es falso. Además, ha informado en Facebook que ha dado permiso para colgarla en Internet y que cumplió con todos los pasos marcados por la ley. Acusa a PP y Ciudadanos de unirse en una campaña de desprestigio contra él. Tanto el Gobierno como el PSOE han mostrado su apoyo a Sánchez. Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso, y Magdalena Valerio, ministra de Trabajo.
El presidente del Gobierno tiene su tesis en la universidad. Es una tesis que ha redactado él y, por supuesto, como cualquier ciudadano, tiene derecho a defenderse de las mentiras y difamaciones que hoy aparecen en algunos medios de comunicación.
Confío en el presidente Pedro Sánchez al 100% y, además, creo que algunos políticos que se sientan en este hemiciclo y que representan los intereses de mucha ciudadanía deberían centrarse en defender los intereses de esa ciudadanía y no en convertir el hemiciclo en un lodazal.
Sobre el máster de Pablo Casado, el Supremo ha pedido a la Fiscalía que informe si debe abrir causa al presidente popular por los delitos de prevaricación y cohecho impropio relacionados con el título obtenido. El secretario general del PP, Teodoro García, sigue evitando comparar este caso con el de Sánchez y pide la comparecencia del presidente del Ejecutivo, también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
El señor Casado siempre ha dicho la verdad y nadie puede demostrar lo contrario. El señor Sánchez hoy, a esta hora, todavía no ha comparecido para comprobar si también él ha dicho siempre la verdad. El gobierno de Pedro Sánchez se cae a pedazos. Se cae a pedazos. El gobierno se cae a pedazos ante la mirada atónita de los españoles.
Lo que vamos a hacer es pedir la comparecencia inmediata en el Pleno del Congreso del señor Sánchez. Lo que tiene que hacer es venir al Congreso a explicar de arriba abajo si esa tesis la hizo él, si en esa tesis hay plagio, cómo se realizó esa tesis, quiénes eran los que estaban en el tribunal, si tenían algún vínculo con su partido.
Unidos Podemos y Esquerra han registrado en la Cámara Baja una iniciativa para constituir una comisión de investigación sobre el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos a raíz de los másteres de Cifuentes, Casado y Montón. El secretario general de la Formación Morada, Pablo Iglesias, considera que debe haber más transparencia.
Y no se puede consentir esta imagen que está dando la Universidad Española. Creo que hace falta transparencia y si la gente quiere ver los trabajos, pues creo que no tiene que haber ningún problema en enseñarlos.
Los rectores, por su parte, reclaman prudencia porque aseguran una tesis está dirigida por un director y leída por un tribunal. Y este tipo de noticias afecta al honor de estos profesionales.
El actor Willy Toledo por fin ha comparecido ante el juez, que ya le había citado dos veces después de ser denunciado por la Asociación de Abogados Cristianos por unas declaraciones vertidas en las redes que supuestamente ofenden los sentimientos religiosos. Claro que ha hecho falta que lo detuviera la Policía Nacional. Después de pasar la noche en el calabozo, ha acudido a Plaza de Castilla y allí, arropado por amigos y activistas, ha denunciado que se le esté investigando por algo así. Dice que es propio de un país tercermundista donde no hay libertad de expresión. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Willy Toledo mantiene lo dicho, aunque le genere problemas con la justicia.
Es indignante que todavía la Iglesia Católica Apostólica Pederasta y Romana tenga el poder que tiene en este país, cuando todavía continúan ocultando a decenas de miles de pedrastas, violadores de niñas y de niños que están en la calle y que a la Asociación Española de Abogados Cristianos no les ofende en sus sentimientos religiosos. Lo que sí les ofende es que yo me cague en Dios.
Para la Asociación Española de Abogados Cristianos, no solo ha cometido un delito de ofensa a los sentimientos religiosos, habla también de un delito de odio. Su abogada es Polonia Castellanos.
Cuando dice que cuando masacraron y torturaron a personas por causa de su fe sería porque algo habían hecho, esa es una de tantas. Esa es una incitación al odio clarísima.
El actor ha quedado en libertad sin medidas cautelares, pero continúa investigado. El juez decidirá si archiva la causa o lo sienta en el banquillo de los acusados.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Los tripulantes de cabina de Ryanair confirman la huelga para el próximo 28 de septiembre. Participarán sindicatos de España, Holanda, Portugal, Italia y Bélgica. ¿Cuáles son los motivos de esta nueva convocatoria, Pablo López?
El principal motivo vuelve a ser la negativa de Ryanair de aplicar la legislación laboral que corresponda a cada trabajador contratado, ya sea por la aerolínea o por las empresas que dependen de ella. Pedro Alcina, secretario general de Uso Sector Aéreo, critica la actitud de Ryanair.
Ha intentado manipular a los trabajadores enviando una carta en los distintos países, poniendo en solfa el papel de los sindicatos e intentando responsabilizarse de la situación de impasse que se encuentra en la negociación.
La anterior huelga de tripulantes de cabina provocó la cancelación previa de más de 400 vuelos por parte de Ryanair. A partir de la convocatoria que se está haciendo en el día de hoy, se intentará una nueva mediación entre la empresa y los sindicatos a través del CIMA. La aerolínea rechaza que la convocatoria vaya a generar caos aéreo y confía en que la mayoría de los trabajadores se presente en sus puestos de trabajo con total normalidad.
Iberdrola apuesta por el coche eléctrico. Su plan Smart Mobility desplegará una red de puntos de recarga que va a permitir, Pablo, a finales de 2019, recorrer toda España con un vehículo eléctrico.
Con una inversión de 10 millones de euros, Iberdrola va a instalar 200 puntos de recarga en las principales vías interurbanas de España. El objetivo es que entre punto y punto no haya más de 100 kilómetros. Serán puntos de carga rápida, súper rápida y ultra rápida que permitirán, si el coche lo permite, cargar la batería en no más de 10 minutos con energía procedente de fuentes renovables. Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola, destaca la importancia de la movilidad eléctrica.
La electrificación del transporte es una pieza clave y quizá una de las más eficaces para la descarbonización de nuestra economía y la lucha contra el cambio climático.
La recarga en los puntos de Iberdrola se podrá gestionar con una aplicación de móvil que permitirá reservar la hora de la recarga y determinar cuánta energía se va a cargar. Estos puntos también van a estar presentes en el centro de las ciudades, con un claro objetivo que resume Raquel Blanco, directora de Smart Solutions.
Lo importante es acercar la recarga del vehículo eléctrico al usuario de tal forma que no tenga que cambiar sus hábitos y así eliminemos barreras.
A finales de año habrá 30 puntos operativos y los 170 restantes entrarán en funcionamiento durante 2019.
Y atención a los conductores que circulan por Rivas. El ayuntamiento tiene previsto utilizar las cámaras de multar de los semáforos para además hacer un control de acceso al municipio. Si pasa algún vehículo fichado por la policía, saltará una alarma en la comisaría municipal. Esther Bernabé.
Están en periodo de pruebas, pero en los próximos días comenzarán activamente con el seguimiento de matrículas. Rubén Tadeo, edil de seguridad, nos explicaba a Onda Madrid la operatividad.
Pues cuando esa matrícula acceda por el municipio o pase por algunos de esos puntos, va a saltar una alarma en la sala de cámaras de la policía local.
Interceptarán camiones para robar basuras, también camiones que van con material de construcción hacia la Cañada Real y vehículos que estén robados. Por ahora funcionarán solo con la base de datos de policía local, pero nos indican que seguirán insistiendo en las juntas locales de seguridad en que puedan acceder a las bases de datos de Policía Nacional y DGT, una reivindicación histórica desde la policía de Rivas.
Y noticia también en Galapagar, que estrena 5 nuevas cámaras de seguridad en el centro del municipio con una inversión de más de 5.000 euros. El ayuntamiento sigue apostando por este sistema que, junto a otras medidas, ha permitido situar a Galapagar como el tercer municipio, dicen, más seguro de la Comunidad de Madrid. Pilar Rivera.
5 dispositivos, 3 de ellos fijos, 2 en movimiento, instalados en la Casa del Mayor, en pleno centro urbano. Borja Luján, concejal de Seguridad en Galapagar.
Con esta inversión, la Concejalía de Seguridad tiene la intención de garantizar lo que es la seguridad dentro de lo que es el casco urbano y sobre todo en la zona aledaña a la Plaza de la Constitución y a los edificios municipales que allí se encuentran.
Con el objetivo de garantizar la seguridad, reforzarla en las fiestas patronales que arrancan esta noche. Daniel Pérez, alcalde.
El 100% de la seguridad nunca se puede decir que esté garantizada, pero todos los medios que están al alcance del Ayuntamiento de Galapagar están puestos encima de la mesa. Hemos realizado una junta local de seguridad en la que hemos manifestado a la delegación de gobierno y a Guardia Civil que vamos a implantar medidas disuasorias de cara a que no se pueda entrar por zonas peatonales con vehículos a gran velocidad.
Galapagar cuenta con un total de 76 cámaras de videovigilancia, a las que en breve se unirán otras 5 en zonas más alejadas del casco.
Onda Madrid, deportes.
Y con toda la actualidad deportiva, Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. España quiere organizar el Mundial de Fútbol del 2030 o, en su defecto, la Eurocopa del 2028. Hoy hemos conocido que fue una de las peticiones del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que tuvieron ayer también con Gianni Infantino como testigo de esa reunión, el presidente de la FIFA. Varias propuestas sobre la mesa, desde una candidatura única hasta una conjunta con Marruecos y Portugal. La opción del Mundial es la que la Federación prefiere, pero ante candidaturas fuertes como la que van a presentar Argentina y Uruguay para ese mismo año, no se descarta la opción de la Eurocopa 2 años antes. Aquí en España hablamos de la Copa del Rey porque ayer el Alcorcón pasaba a la tercera ronda tras eliminar al Extremadura. El solitario gol de Juan Muñoz fue suficiente para ganar el partido y colocar al Alcorcón en esa tercera ronda de la Copa del Rey.
Bueno, objetivo ninguno. Objetivo, ya lo decíamos dentro del vestuario, para nosotros, que es ir partido a partido. Ahora hemos pasado a la siguiente ronda, ahora la Copa, pues bueno, la aparcamos ahí un poco de lado y ahora ya pensamos solo en la Liga.
No pudo ser para el Fuenlabrada, el único superviviente que teníamos de Segunda División B. Cayó eliminado en el campo de la Cultural y Deportiva Leonesa, en el Reino de León, a pesar de adelantarse en el marcador. El equipo leonés empató el encuentro para forzar la prórroga y la eliminatoria se decidió en los penaltis a favor del conjunto leonés. También pasan a la siguiente ronda el Almería, el Mallorca, el Zaragoza, el Cádiz, el Reus y el Córdoba. Y hoy, desde las 10 de la noche, Las Palmas, Rayo Majadahonda, partido que podrán seguir en el 106 de la FM en el partido de la Onda, en Onda Madrid. Un choque que llega en desigualdad, ya que el equipo de Antonio Iriondo solo ha tenido 2 días para prepararlo, ya que jugó partido de Liga el lunes y Las Palmas, sin embargo, lo hizo el pasado viernes. Escuchamos al entrenador majariego.
Bueno, vamos a tratar de trabajar de la forma más adecuada para darle tratamiento a una situación de estas características. Muchos viajes, muchos partidos continuos en 6 días, 3 partidos importantes, pero es lo que hay y tenemos que saber adaptarnos a una situación así con la idea de ganar los 3.
Vuelve la Liga este fin de semana ya después del parón de las selecciones. El viernes el Rayo Vallecano va a jugar en el Alcoraz ante el Huesca. Hoy comparecencia en la previa de ese choque del entrenador Michel, que sigue buscando a su equipo ideal.
Pienso que tengo muy buenos jugadores, todavía no tengo un buen equipo. Tenemos que hacer un buen equipo de esta plantilla. Y eso, cuanto antes lo entendamos, mejor. Tenemos materia prima, individualmente son buenos para competir en la categoría, pero necesitamos conjuntar esas individualidades para que hagan de nosotros un buen equipo y en eso estamos. Las palabras se las lleva el viento, lo que hay que demostrar es que somos competitivos en cada jornada y a final de temporada veremos dónde estamos.
Y buscar cuanto antes esa primera victoria, de momento 2 derrotas y un partido aplazado. La siguiente jornada el Rayo jugaría o debería jugar en casa ante el Alavés, es el sábado 22 de septiembre, aunque todavía no hay confirmación de si se podrá jugar en el estadio de Vallecas. Finalizadas ya las obras del AIT, ahora todo está pendiente de que la Comunidad de Madrid reciba un informe favorable para poder seguir acogiendo eventos deportivos con las medidas de seguridad oportunas. El último en hablar del asunto fue Javier Orcaray, director deportivo de la Comunidad de Madrid, ayer en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Estamos trabajando en ello
y desde luego si de aquí al 22 tenemos todos los informes, informes técnicos de todos los sectores que nos dicen que el estadio está perfecto, que es seguro, pues por supuesto se abrirá para que el aficionado del Rayo pueda disfrutar de su equipo. Bueno, hasta que no tengamos todo, pues no podemos decir nada. Lo que estamos trabajando es por la seguridad de todos los aficionados.
Y en esta cuarta jornada tenemos Super Sábado porque juegan los cuatro equipos de Champions de España. El Atlético de Madrid recibe la visita de Eibar con las bajas de Savic, Arias, Kalinic y Vítolo. El Real Madrid rinde visita también el sábado en San Mamés al Athletic Club de Bilbao. El Barcelona juega en Anoeta ante la Real Sociedad y el Valencia recibe la visita del Betis. Si es que la Champions está ya aquí, comienza la próxima semana. Para el domingo van a quedar el Leganés Villarreal y el Sevilla Getafe. Y hoy también tenemos cita con la Champions femenina. Esta tarde a las 7:30, partido de ida de los 16avos de final, Atlético de Madrid, Manchester City en el Cerro del Espino de Majadahonda. Entrada gratuita para todos los abonados atléticos y solo 10 euros para el público en general. Pese a la dificultad del rival, la delantera rojiblanca Jenny Hermoso espera arrancar con buen pie la competición.
Está claro, es uno de los equipos más fuertes, es un equipo inglés que ya sabemos cómo es, que físicamente pues está todavía un peldaño por arriba que nosotros, que la Liga Española, y bueno, pues la verdad que sí que va a ser difícil, pero lo que habéis dicho, con la ilusión intacta y a por ella.
Fútbol sala femenino también. España está jugando en el pabellón Europa de Leganés el pre-europeo. Ayer goleada 12-1 ante Rumanía. Esta tarde a las 8:30 juega ante Polonia y el sábado el plato fuerte a las 6:30 frente a Italia. Hablamos también de ciclismo, la Vuelta Ciclista, que hoy tiene una jornada de transición. Llega a Lleida antes de las dos etapas en el Pirineo Andorrano, mañana viernes y el sábado, que van a decidir la ronda española. Ayer Alejandro Valverde recuperaba 8 segundos a Simon Yates y se queda 25 de la malla roja. Y otro español, el jovencísimo Enrique más, alcanzaba el podio en la tercera plaza. Valverde dice que hay opciones de ganar la Vuelta a España.
Sí, parece que es cosa de tres, pero bueno, aún falta mucho y ahora estamos perdiendo, son diferencias muy escasas, pero en cualquier momento pues pueden haber grandes diferencias.
Y en la Copa Davis, mañana arrancan las semifinales de tenis de esta competición ante Francia en la localidad de Lille. Con la baja de Rafa Nadal ya se conocen los emparejamientos. Pablo Carreño va a abrir el primer individual ante Benoit Paire, seguido del partido entre Lucas Puig y Roberto Bautista. En el dobles jugarán Paire con Nicolás Mahut frente a Feliciano López y Marcel Granollers.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y estas son también nuestras propuestas culturales con María José Francisco. La mayor difusión del arte en vídeo con el Festival Proyector.
Medio centenar de artistas en una cita de 12 días que convierte a Madrid en la capital mundial del videoarte. Reúne obras interactivas, talleres con expertos y proyecciones al aire libre. Imágenes que nos permiten contemplar las hojas caídas en un estanque, encontrarnos con una reinterpretación de los nenúfares de Monet, narrativa policíaca con Sherlock Holmes, Miss Marple o James Bond como protagonistas, o involucrarnos en un vídeo del deseo basado en el gesto y la comunicación no verbal. Imágenes que buscan, en definitiva, detenernos delante de una obra, incitarnos a reflexionar. Mario Gutiérrez es director del festival.
La intención es que no solamente sea una muestra en la que se pueda ver instalaciones, proyecciones, sino que haya encuentros con los artistas, que se pueda aprender, que se pueda pensar, de enfocarnos y de dirigir una mirada, y la mirada del artista, en este caso, en el que quiere contarnos una historia.
Historias que también son de denuncia, como el viaje a una prisión de Estonia que ha permanecido abierta hasta 2002. En total, 6.000 metros cuadrados de exposición repartidas en 15 sedes: Tabacalera, La Quinta del Sordo, La Sala El Águila o Casa de América.
Y arte también en otras disciplinas y en las calles de la capital.
Se trata de Madrid Gallery Weekend, 50 galerías y 70 artistas provenientes de hasta 20 países. Hasta el domingo, una edición que se caracteriza por la multiculturalidad, abarcando todas las disciplinas: pintura, fotografía, escultura. Una oportunidad única para disfrutar de forma totalmente gratuita de los trabajos y artistas más representativos en un recorrido que va desde Lavapiés, Chueca o Malasaña a la Plaza de las Salesas o el barrio de Salamanca.
Hay más, un montaje atrevido y el fracaso de una historia de amor.
Una cama como único espacio escénico en la obra que llegará a los teatros Luchana en tan solo unos días. Sobre ella, dos personas viviendo realidades muy distintas y todo por culpa de la incomunicación entre ambos. Y la utilización de códigos lingüísticos y corporales se entremezclan con las palabras. En cama, ¿quieres casarte conmigo? Pilar Almansa, directora y dramaturga.
Mi último montaje, Cama. La historia de amor de dos personas que se enamoran, conviven, se defraudan y luego se recuerdan.
Y un viaje enigmático entre las páginas de Pasaje al Misterio.
Relatos de testigos de lo inaudito, historias desconcertantes de terror, un recorrido por nuestra geografía llena de historias de pueblos fantasmas, milagros, rutas míticas, apariciones, incluso objetos voladores. Un viaje hacia lo insólito con este nuevo libro de Fran Renedo.
Nada me recuerda a ti, nada implica nada por lo que viví. Sueños con derrames.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, canción de autor con Freddy Leis.
Poesía en sus temas y deliciosas melodías. El intérprete, músico y compositor gallego visita Madrid una vez más. Su concierto será esta noche a las 9 en La Riviera.
Tengo inundaciones en el corazón, zonas desoladas, templos de tristeza en el salón. Y ahora que te ves con los demás, en el cuerpo se nos muere mariposas.